Higinio Martínez y Sacil de León, entre otros.
Bueno, parece que ya recuperamos la línea con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, doña Carla, buen día, ¿eh?
Hola, buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente, oiga, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Entre consejeros y consejeras en torno al nombramiento de la secretaría o secretario ejecutivo, lo que sea, vaya a ser hombre o mujer, y de otros funcionarios titulares de áreas estratégicas del propio instituto, doctora.
Creo que hay que decir que pues cuando llegó la actual integración, o sea, ya la que estamos en el mes de abril, pues se había solicitado por el presidente anterior la renuncia de toda la Junta General Ejecutiva. Toda la Secretaría Ejecutiva y las y los directores conforman este segundo órgano muy importante del INE, después del Consejo General, que es la Junta General Ejecutiva. Y bueno, había solicitado la renuncia de todos y todas. Algunos, los menos, desafortunadamente, se mantuvieron en el instituto. En un primer momento, en junio, nombramos a 9 cargos del instituto. Faltaban 6 y la Secretaría Ejecutiva. Pero el sábado pasado aprobamos algunos de nosotros un procedimiento, un mecanismo para facilitar y llegar a estos consensos, que ponía algunos plazos en los cuales, obviamente respetando la facultad de la presidenta, que ella es la única que puede proponer a las personas que pueden ocupar estos cargos, pues solamente pues se hicieran alguna temporalidad, y además de que las encargadurías de despacho pues fueran también nombradas del servicio profesional electoral o a las personas de más antigüedad dentro de cada una de las áreas, para salvaguardar justamente pues que conocieran el área, que supieran cómo operaba,
perdimos la línea con la doctora Carla Humphrey. Bueno, pero repito, sigue complicándose la posibilidad de construir un acuerdo, sobre todo en torno a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que es el cargo operativo más importante, luego de que la consejera presidenta Guadalupe Tadei pues no ha podido proponer a una persona que cuente con el apoyo de la mayoría de los consejeros. Adelante, doctora Humphrey, espero ya tener buena línea con usted, a ver.
Gracias. Pues les comentaba que, bueno, este mecanismo pretende justamente generar este canal de comunicación entre las y los consejeros electorales, que, bueno, la ley establece y la Constitución, como bien señalabas, las y los titulares y la secretaria ejecutiva deben contar con mayoría calificada. El 99% de las decisiones en el Consejo General del INE son por mayoría simple, es decir, 6 votos. Para algunas cosas se exigen 8 votos, como es este caso de los nombramientos, mayoría calificada. Y bueno, claramente, pues 8 de 11 es, pues necesita diálogo, consenso, comunicación, ver cuáles son los perfiles que se requieren para cada área. Porque además aquí hay dos cosas. La presidenta tiene la facultad de proponer, pero el Consejo General, las y los consejeros tienen, uno, la obligación de vigilar la correcta integración de los órganos del instituto, y la segunda, pues que es nuestra atribución poder votar por estos cargos. Entonces, claramente este llamado a que todas y todos nos pongamos de acuerdo. Estamos claramente con encargadurías de despacho, es decir, los trabajos continúan, pero darle una estabilidad mayor a quienes ocupan este cargo es justamente que sean nombrados no solamente por la presidencia, que puede obviamente nombrar y quitar a estas encargadurías, sino pues tener 8 votos pues les da también una garantía y una estabilidad en el cargo, que la mayoría calificada del Consejo General avala su nombramiento, y también para destituirlos se requieren 8 votos también del Consejo General. Es decir, que bueno, esto garantiza, digamos, la continuidad del trabajo de una persona que asume un cargo con estas responsabilidades. Y pues creo que eso es lo que estamos ahora haciendo a partir de este sábado. Nos reunimos el martes para platicar un par de propuestas. Desafortunadamente no se llegaron a los consensos. Una tuvo 7 votos, pero no le faltó uno de los votos. La otra no llegamos a su votación porque, bueno, algunos de mis colegas, pues los argumentos que daban, pues no daban, digamos, para aprobar ninguna de las dos propuestas. Y por tanto, lo que acordamos es que el día de hoy no subiríamos nada al Consejo General, sino que seguiríamos estas pláticas para ver cuáles son las propuestas de la consejera presidenta en el tema de la Secretaría Ejecutiva. Y yo entendí que también tenemos 7 titularidades de distintas direcciones vacantes. Vacantes me refiero sí con encargaduría, pero no con una persona titular nombrada por el Consejo General. Y bueno, ese es el diálogo que tenemos que hacer. Este mecanismo da a la presidencia 30 días para proponer, pues, esta baraja, digamos, de personas que pueden ser propuestas como titulares. Y bueno, pues claro, pueden ser hasta 30 días, pero pues podemos estar platicando si ya hay propuestas en 7, en 10, en 15, pues a medida que la consejera presidenta pues también tenga estas propuestas y no las presente al colegiado para que podamos tomar estas decisiones. Lo importante, creo, es si hacen falta estas personas titulares. Creo que también para darles estabilidad a quienes dirigen cada área del INE, pero el INE está trabajando, vamos incluso anticipados en muchos acuerdos del Consejo General para la organización del proceso electoral, para la capacitación de las personas, para el diseño de los materiales electorales, de las boletas electorales, etcétera. Es decir, por el lado de la organización del proceso electoral, todo marcha en tiempo y forma, y creo que esa es la garantía que tenemos que darle a la ciudadanía, que el INE está trabajando conforme al calendario que aprobamos para este proceso electoral, que se aprobó desde el mes de julio, y que se van cumpliendo cada una de las etapas con más de 641 actividades que contiene este calendario, y que obviamente pues cada vez le vamos dando seguimiento todas las y los consejeros de cómo va cada una de las áreas en los temas que tienen que ir cubriendo de cara al proceso electoral.
A ver, doctora, le voy a hacer la pregunta, tenemos que ir a una pausa, pero se la hago, tengo unos segunditos. De Coatzacoalcos, Veracruz, dicen, doctora Humphrey, no se ponen de acuerdo, ¿será por la influencia que siempre ejerce la presidencia en turno sobre estos altos funcionarios?
Bueno, yo creo que...
debe haber algo, ¿no? Porque... Bueno, perdón, le pedía su respuesta, doña Carla Humphrey. Después de 3 minutos, por favor, la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Sí.
Grupo Fórmula. Abrimos la
comentario de Oscar Mario Beteta en Twitter, @MarioBeteta.
Bueno, regreso con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Persiste el desacuerdo entre los 11 consejeras, consejeros, en torno al nombramiento de funcionarios titulares de áreas estratégicas, empezando por la Secretaría Ejecutiva. Y le escriben del auditorio, doña Claudia, de Coatzacoalcos, Veracruz, dicen... ¿Mandé? Doña Carla Humphrey. Doctora, es que no se ponen... no, o es porque no se ponen de acuerdo, y detrás está la influencia que ha ejercido siempre la presidencia en turno sobre estos otros puestos clave. ¿Será eso, doctora?
Bueno, a ver, sin duda es eso, pero porque ese es el diseño constitucional y legal. Es decir, las y los consejeros no establecimos cómo se deben elegir a las personas titulares. Viene así desde la Constitución y las leyes, que señalan que tiene que tener 8 votos esa persona, y además que son propuestas de la presidencia. Es decir, no puedo llegar yo ahorita y proponer algo y lo votamos, y si pasa, pues qué bien. La propia Constitución y la ley dicen que son propuestas únicamente de la presidencia. Es decir, que si yo le acerco un currículum de alguna persona a la presidencia, ella tendría que valorar si es una persona que a su juicio cumple con los requisitos, con el perfil, con la visión que ella tiene de la institución, y por tanto someterlo ella, no yo ni otro de mis colegas, a consideración del colegiado. Si reúno los votos, ir a Consejo General para hacer este nombramiento con estos 8 votos. Es decir, no es que cualquiera de nosotros podamos proponer a alguien. La Constitución señala que es a propuesta, y la ley, a propuesta de la presidencia del Consejo General del INE. Así está el diseño constitucional. Aquí el tema es que todos somos pares. Es decir, el voto de la presidencia no vale más que el mío o cualquiera de mis colegas. Por eso el tema de los consensos, de la comunicación, del diálogo, para llegar a estos 8 votos, a esta mayoría calificada, es decir, solamente 3 podrían tener una votación en contra para que una persona pueda ser nombrada titular de estas áreas orgánicas estratégicas del Instituto Nacional Electoral. A lo que voy es que pues nosotros estamos cumpliendo tal cual lo que dice la norma y que establece este procesamiento. La presidencia propone y el consejo vota. Las y los consejeros votan por mayoría calificada cada una de estas propuestas. Entonces, bueno, la encargaduría, pues sí, es una forma de, obviamente, que la institución no se detenga y que sigan las funciones que cada área tiene que desarrollar, pero no es lo mismo que tener una persona titular ya con esta estabilidad de 8 votos, mayoría calificada, que apoyan a una persona para que esté en esa área estratégica.
Como en la Suprema Corte, 8-3, ¿verdad?
8-3, exacto. Sí.
Oiga, este está bien también. Doctor, ¿hay fechas límite para resolver el nombramiento de los titulares? O sea, ¿se pueden ir así todo el año o qué? Digo, el año que entra, ¿no?
No.
Imposible, ¿no? Me imagino. No sé, a ver, ¿cuál es la respuesta, doctora? Ahí.
No hay fechas límite. El tema es ese, que justamente el acuerdo que aprobamos el sábado pasado establece estos plazos, que cada 30 días tiene que estar proponiendo la presidencia si hay alguna vacante o ahorita que no hay titulares de algunas áreas.
Pero hay encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, tenemos entendido, ¿no?
Sí, hemos tenido 2, primero Miguel Ángel Patiño y ahora María Elena Cornejo. Exacto, que son las dos propuestas que puso sobre la mesa la presidenta y que platicamos esta semana. Una de las propuestas tuvo 7 votos y la otra no se votó, precisamente porque 3 de mis colegas, el argumento que dieron, bueno, no daba para someter a votación ninguna de las 2. Entonces, el tema aquí en concreto es que las encargadurías, desde siempre, es una figura creada en un reglamento del INE y no tienen plazo para que estas encargadurías se mantengan ahí. Antaño ha habido encargadurías que han durado 2, 3, 4 años, y esto a la mayoría que votamos este acuerdo nos parecía pues inusual que nosotros no pudiéramos tener órganos conformados por las personas titulares, pero además que no pudiéramos votar por esos encargos. Si una persona está de encargado o encargada por 4 años, pues claramente es que no se ha propuesto o no se ha reunido los consensos y por tanto no se ha sometido al colegiado para que se vote un nombramiento en todo ese tiempo. Y este mecanismo de comunicación busca eso, tener plazos para que se sometan las propuestas, y si una no pasa, pues ni modo, otros 30 días para que se busquen estos consensos. Y 2, también se estableció que las encargadurías no pueden durar más de 12 meses en el cargo, y además pues que la forma de suplir una vacante es con alguien de esa área, que sea o del Servicio Profesional Electoral, que pues es el servicio, uno de los más importantes, digamos, en México hay 2 muy importantes, el del servicio exterior y el de el profesional electoral, nuestro servicio profesional electoral, que se elija de ahí o a la persona de mayor antigüedad en esa área. Fueron las 2 cosas que se establecieron en ese acuerdo, precisamente para que la presidencia pues pudiera hacer uso de su atribución de proponernos a las personas, pero también las y los consejeros de votar las propuestas para integrar a los órganos, que es nuestra obligación vigilar que los órganos estén integrados correctamente.
A ver, doña Carla, para concluir, y gracias, 2 preguntas que estamos escogiendo, una de Dallas, Texas, otra de Zamora, Michoacán, no sé cuál es cuál, pero bueno, dice, doctora Humphrey, los riesgos de llegar con esas vacantes a la elección presidencial.
La verdad es que no hay riesgos porque es una forma normal en que se cubren estas vacantes.
Okay.
Por el momento, pues así está previsto en el reglamento, que es un reglamento interno del INE.
que si no hay una persona titular, la presidencia puede nombrar a quien quiera como persona encargada del despacho de esa dirección o de esa unidad técnica. En este momento estamos funcionando con encargadurías. Entonces, riesgos como tales no hay, pero claramente la estabilidad de una persona que tiene 8 votos aprobados por el Consejo General, la certeza de que no se le puede remover de ese cargo, es muy importante para que una persona asuma, obviamente, sí, pues las obligaciones que genera, pues están en una de estas áreas muy importantes y estratégicas en el Instituto Nacional Electoral, que como señalas, pues en este proceso electoral, pues todas las áreas son vitales para el adecuado desarrollo de la organización del proceso electoral.
¿Para cuándo considera usted que se va a resolver esto,
Platicamos que pues teníamos que tener distintos acercamientos con distintas propuestas.
Ustedes pueden poner las fechas límite, ¿no? Ustedes, pues, ¿o no?
No había. Acuerdo que aprobamos el sábado. El acuerdo dice que 30 días.
Okay.
Y bueno, como acabamos de aprobar ese acuerdo, pues son 30 días a partir de la emisión de ese acuerdo. Así que si lo aprobamos el 16 de diciembre, pues tendremos la primera quincena quincena de enero para empezar a poner en Consejo General esta propuesta.
Bueno, y otra pregunta que se nos hace interesante. Pídele a la doctora Humphrey que opine sobre la crisis, así le ponen, interesante, la otra crisis, la que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, a ver, yo quiero ser respetuosa porque es el otro órgano. Aquí hablamos de una trípode de tres órganos muy importantes en materia electoral: la Fiscalía de Delitos Electorales, obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral.
Exacto.
Pues mire, aquí es otro diseño desde la Constitución. La Constitución señala que ahí entre pares tienen que nombrar a la presidencia del Tribunal Electoral, de la Sala Superior. Y bueno, ya estamos con esta integración que además se eligió en el 2016, pues llevamos, me parece, por lo menos 3 presidencias. Y bueno, creo que también es una cosa de que tendríamos que ver con mayor normalidad, ¿no? Que pues si la mayoría no quiere que una persona esté en la presidencia, pues también tienen todo el derecho de ponerse de acuerdo y decir, oigan, pues ya queremos que se vaya una presidenta o un presidente y ahora queremos elegir a otro. Creo que el tema es que, bueno, cuando se hace tan mediático, parece o puede generar esta impresión de que hay más crisis de la que hay. Pero pues el diseño del tribunal es distinto al del INE. Aquí en el INE la presidencia se escoge desde la Cámara de Diputados y Diputadas, es decir, nadie puede ser consejero o consejera presidenta salvo quien elige expresamente la Cámara, y en los órganos jurisdiccionales, también como la Corte, por ejemplo, pues entre pares eligen quién debe ser la o el presidente por un periodo determinado de tiempo. Aquí lo que pasa es que pues ese periodo tampoco se cumplió y digamos que hubo una salida anticipada de la presidencia anterior. Pero pues la verdad es que creo que es importante poner relevancia en las instituciones. Las personas nos vamos de las instituciones. Lo que tenemos que ver cómo se fortalece es precisamente la toma de decisiones al interior y el trabajo colegiado al interior de las instituciones. Así que pues yo le deseo mucho éxito a la magistrada Mónica Soto, que iniciará sus funciones a partir del 1 de enero como presidenta del tribunal. Y tendremos, mira qué interesante, a 2 presidentas, 2 mujeres por primera vez. Al mismo tiempo dirigiendo los máximos órganos electorales del país, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral.
Oiga, tenemos un minutito. Esta llega de Chihuahua, gracias, allá creo que es más temprano, ¿no? Como 1 o 2 horas. Dicen, doctora Humphrey, ¿existe o no el blindaje suficiente como están de estas 3 instituciones? Usted agregó una, ¿no? La de derechos electorales. Bueno, ¿existe el blindaje suficiente para que se respeten los resultados de la elección presidencial?
Sí, sin duda.
¿Podemos confiar en los 3, pues? ¿Sí?
Aquí, desde el Instituto Nacional Electoral, yo diría que sí, sin duda, tengan toda la certeza que cada uno de los votos cuenta y se contará adecuadamente. Además, porque son sus vecinos y sus vecinas quienes capacitados por el INE hacen este cómputo y escrutinio de los votos, y eso nos da certeza y legitimidad con una larga, larga cadena de temas y de actividades que tenemos que llevar a cabo, de que el proceso electoral está en perfectas condiciones y que tiene todas las garantías de legalidad y legitimidad.
Pues ojalá que así sea, y siempre me da mucho gusto saludarla, doña Carla,
Igualmente, me da mucho gusto saludarte y te agradezco mucho este espacio.
Al contrario, la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, pues muy clara siempre, ¿no?, la doctora Humphrey, en sus respuestas. Eso lo agradece el auditorio. En fin, tenemos que marcar otra pausa y regresamos.